Acertijo. Cubanos dentro y fuera de la isla claman en un SOS al mundo, solidaridad ante la represión del régimen de La Habana. El MINSAP registra 1.006 nuevos casos de contagios y 9 nuevas muertes por el COVID-19 en Cuba. Piden al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que condicione su política hacia Cuba la liberación de los presos políticos. Estados Unidos discute con funcionarios rusos la respuesta de Moscú a las últimas sanciones de Washington. El régimen de Nicolás Maduro intenta controlar a las organizaciones no gubernamentales con una regulación que las obliga a dar información confidencial. Y cientos de manifestantes son arrestados en varias ciudades rusas durante manifestaciones de simpatizantes del líder opositor Alexei Navalny, preso y en delicado estado de salud.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión estelar también de Radio Martí en vespertina. Le saludamos desde el estudio del ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros por hora. Todos con un SOS por Cuba, un llamado urgente. Cubanos de dentro y fuera de la isla piden al mundo solidaridad ante la represión del régimen de La Habana que no para. Ivette Pacheco informa.
Desde las redes sociales, la campaña hashtag SOS Cuba, que exige el fin de la represión del régimen cubano contra la sociedad civil, sigue sumando seguidores dentro y fuera de la isla. Entre ellos, activistas, ciudadanos comunes y artistas. Precisamente el rapero contestatario Michael El Osorbo, uno de los principales promotores desde La Habana, dijo a Radio Martí.
La idea es que todos los cubanos, tanto fuera como dentro, posteen que Cuba no es seguro, con una señal de auxilio, ¿entiendes? A ver si de esa manera las organizaciones internacionales se manifiestan, ya que llevamos varios días en esta lucha aquí sitiado.
En Twitter, la periodista independiente Ileana Hernández, quien sufre acoso y vigilancia por parte de las autoridades cubanas, escribía hashtag SOS Cuba, estamos secuestrados, indefensos, sin poder hacer nada por nuestra libertad, sitiados, pedimos ayuda a la comunidad internacional, hashtag patria y vida, hashtag no queremos más dictadura. Desde Argentina, el músico cubano Luis Alberto Mariño, quien con su violín en más de una ocasión ha manifestado su desacuerdo con las políticas del régimen dictatorial cubano, no se expresaba.
En un contexto donde el régimen da signos de querer ahondar más en violencia, en represión, y que hemos visto, ¿no?, de todos los sucesos del Umpacu, todo lo que sucedió ahora con Luis Manuel y el performance que estaba haciendo, las obras que le destruyeron, toda la vigilancia, todo lo que ha sucedido con Michael Osorbo en pocas semanas, golpiza, todo eso unido a todo lo que ha sucedido desde finales del año pasado y a toda la historia. Yo creo que Cuba entera, esa Cuba que está emergiendo, esa Cuba que quiere un futuro de democracia, un futuro de diversidad y de respeto, está gritando ayuda, está gritando un SOS al mundo y a los propios cubanos. Y me sumo a esta campaña por eso, porque una exigencia también que implica que nos pongamos todos con más solidaridad, con más sensibilidad, a tratar de solucionar nuestra realidad desde un presente que está fracturado por un poder que ejerce la violencia sin límite.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este miércoles 9 muertos y 1.006 nuevos casos de COVID, para un total de 96.760 contagios y 521 fallecimientos desde que comenzó la pandemia hace un año. De acuerdo con los datos oficiales que corresponden al cierre del martes 20 de abril, permanecen hospitalizados 22.981 pacientes, de los cuales 5.123 son casos activos, 3.767 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, ha informado de 150 nuevos casos pediátricos, incluyendo 6 lactantes, uno de ellos recién nacido. La Habana volvió a reportar el número más alto de contagios en la jornada, con 542. Según la prensa oficial, estudios del MINSAP indican que en el occidente de la isla predomina la circulación de la cepa sudafricana del COVID con alta virulencia y letalidad. Y así sigue aumentando la preocupación por la situación de los reos en las cárceles cubanas en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso amplía.
En medio del incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, se agudiza también la situación de los contagios de reos en los diferentes centros penitenciarios del país, mientras que continúa el secretismo de las autoridades, denuncian familiares de presos y activistas desde la isla. En la prisión de Kilo 7, en Camagüey, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí recluido Fernando Vázquez Guerra, quien lleva casi 5 años en prisión, acaba de pasar el COVID. Reporta al activista Jordan Marrero Huerta.
Fernando estuvo contaminado, estuvo en la sala ahí de Amalia Simonis y estuvo también en el hospital para reclusos, la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Se encuentra en el destacamento número 11, confinado con más de 95 reos comunes que han sido retornados de los centros hospitalarios donde deben de permanecer 14 días y después son reubicados en diferentes destacamentos de la misma prisión.
Desde Holguín, el opositor Ramón Zamora informa la situación de los casos de contagios en la cárcel La Ladrillera, ubicada en la carretera central próxima al aeropuerto militar.
Aquí en este centro, familiares reportan que hay más de una veintena de reclusos con COVID-19 confirmada y como tal el régimen no informa absolutamente nada de lo que está ocurriendo.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, señala que aún no se controla el rebrote en la prisión provincial Combinado Sur.
Se maneja las personas que tienen a familiares ahí, que han habido más de 300 contagios. Todo lo que sucede dentro de las prisiones en Cuba es secreto militar y ellos no lo van a decir.
Nilda García Fleitas, desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, denuncia la situación de su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, castigado ya desde hace más de un mes por denunciar la situación del COVID en la prisión del 5 y medio.
Hace ya más de un mes tomaron las medidas de meterlo en una celda de castigo para que él no pudiera hablar y decir lo que está pasando ahí adentro.
La prisión provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus sigue teniendo una situación muy compleja y hay hasta casos de contagio en la empresa de materias primas adjunta a la prisión donde llevan los reos a trabajar, comenta la periodista independiente Aymara Peña González.
Algo que nos alarma también bastante es la situación que está ocurriendo dentro de la cárcel Nieves Morejón, donde ha habido un rebrote importantísimo de que las autoridades no han logrado frenar.
Y en Bayamo Granma sigue activo el foco de COVID en la prisión nueva provincial Las Mangas, destaca el activista Emiliano González.
La situación en la prisión nueva sigue con dificultades. No dejan entrar a nadie a la prisión. Hay un férreo control y mucha censura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, solicitan al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que condicione su política hacia Cuba a la liberación de los presos políticos, entre otras exigencias. José Luis Ramos informa.
Antes de decidir lo que debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba, el gobierno del presidente Joe Biden debe lograr que las autoridades de la isla decreten una amnistía general de todos los presos políticos, señala la carta enviada a la Casa Blanca, según dijo Frank Calzón, activista cubano por los derechos humanos.
Y dice en el documento igual o similar a la que favoreció a Fidel y a Raúl Castro en 1955, después que ellos habían participado en el ataque al Moncada, donde murieron muchos cubanos.
Piden la retirada por parte del régimen de La Habana de sus tropas desplazadas en Venezuela. La carta, dirigida al presidente Biden por periodistas, empresarios, religiosos, académicos y expresos políticos cubanos de dentro y fuera de la isla, solicita que se eliminen las restricciones de distribución de ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales y cubano-estadounidenses a las personas necesitadas, comentó la activista Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide.
Que el régimen cubano deje de dar refugio a terroristas internacionales, como es el caso, por ejemplo, de los líderes del ELN que viven en La Habana, aun cuando han sido pedidos en extradición por el presidente Duque de Colombia varias veces, y que las remesas que envían los cubanos desde todas partes del mundo puedan ser recibidas en dólares por los cubanos dentro de la isla. Y que la gente decida cómo gastar sus dólares, no que se le envíen directamente al régimen cubano, como es la situación en este momento.
Esas no son las únicas cosas que el gobierno de Washington debe tener en cuenta, pero son 5 puntos muy importantes que yo creo que son muy razonables, son cosas que el gobierno de La Habana puede hacer.
Entre los 200 firmantes de la carta se encuentran el opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el sacerdote José Conrado Rodríguez, los exembajadores Otto Ray y Armando Valladares, John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, el expreso político Ernesto Díaz Rodríguez, el pintor Humberto Calzada y el músico Paquito de Rivera, entre otros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Washington. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró en rueda de prensa que el gobierno de los Estados Unidos considera que le corresponde al pueblo de Cuba hablar del recién concluido Congreso del Partido Comunista.
It is for the Cuban people to speak to the results of the Cuban Party Congress.
El pueblo cubano es quien debe responder sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
We have spoken about our review of our Cuba policy, which remains ongoing.
Hemos conversado sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, quien continúa realizándose. Pero sabemos que esta política está basada bajo dos principios.
First, support for democracy and human rights will be at the core of those efforts, and we will seek to empower the Cuban people to determine their own future.
Primero, el apoyo para la democracia y los derechos humanos será el centro de esos esfuerzos y buscaremos empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro.
And second, Americans, as we've said, tend to be the best ambassadors for freedom in Cuba.
Lo segundo es que los ciudadanos estadounidenses, como hemos dicho, tienden a ser los mejores embajadores de la libertad en Cuba.
Don't have anything to add about the change that has been announced. Again, it's for the Cuban people to speak to the results of their party Congress.
No tengo otras cosas que agregar sobre los cambios anunciados en Cuba. El pueblo cubano es el que debe de opinar sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Y la economía política del turismo en Cuba fue analizada por académicos latinoamericanos durante una conferencia virtual celebrada desde Uruguay. De esto nos habla Jorge Orellana.
El turismo impulsado por el régimen cubano está destinado a mantener la represión en la isla, aseguraron los expertos que participaron en la conferencia sobre la economía política del turismo en Cuba. Leonardo Martín, director de programas del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS, con sede en Uruguay, dijo:
estamos ante un momento muy importante y posiblemente definitorio del proceso político de Cuba. Probablemente, como nunca en estos 62 años, el régimen de los hermanos Castro está en el poder, enfrenta desafíos múltiples y de tal magnitud que ojalá lo acerque a su fin. La crisis del COVID-19, la pandemia mundial que azota el mundo, ha traído a Cuba en el último año y medio un dramático descenso del PBI, sumado producto de la dramática caída del turismo. Esto lo ha asumido, como dije, en una crisis económica muy aguda.
Por su parte, René Bolio, jurista mexicano y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Comisión Justicia Cuba, señaló:
el abrir las puertas al turismo cuando se les acabó el subsidio de la Unión Soviética, pues fue el subsidio que los hacía vivir. Necesitaban ingresos y el turismo fue la manera que encontraron para poder tener ingresos frescos con poca inversión. Y nadie lo puede desagregar. El ingrediente del turismo sexual. El impacto del turismo en las finanzas, pues se ha constituido el grupo de administración empresarial S.A., que es GAESA, que está a cargo de militares y es el que se encarga de tener los ingresos en todas las actividades relacionadas con el turismo. Cada euro que entra a GAESA, a toda esta actividad turística que es de la dictadura cubana, va a financiar el sistema represivo de los cubanos. Todos los turistas que van a Cuba contribuyen a financiar esta dictadura, a financiar la represión.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del Pen Club International, denuncia la represión del régimen cubano contra los periodistas y creadores en general. De ello nos habla Pedro Corso.
La coordinadora para América Latina del Pen Club International, la escritora y periodista mexicana Alicia Quiñones, en entrevista exclusiva a Radio Martí, denuncia la represión del régimen cubano contra los creadores de la isla por la importancia que el periodismo, los escritores y artistas tienen en la sociedad.
Creemos que el gobierno cubano y las autoridades cubanas están implementando todo tipo de acciones de acoso, no solamente legal, físico, para amedrentar a todos los creadores, porque esta, la creación, el arte, la literatura, el periodismo, es una vía muy poderosa para las sociedades del presente. Yo creo que, digamos, esta represión tan férrea que está teniendo las autoridades cubanas responde a la importancia de la literatura y del periodismo, de la libertad de información y de creación en el mundo. Se dan cuenta que hasta en estos mínimos detalles, o nos podemos dar cuenta más bien las personas que estamos viendo, las organizaciones, los periodistas a nivel internacional que estamos observando esta situación, podemos ver que el gobierno cubano está desesperado por tener el control total, incluso del pensamiento creativo.
El PEN Internacional es la única asociación mundial de escritores que fue fundada en Londres en 1921, con el objetivo de promover la amistad y la cooperación intelectual entre los creadores. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:16, un vistazo a Cienfuegos con registro de 31 grados, cielo cubierto, vientos a 22 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que está afectando la región central de la Florida con nublados y lluvias que se extienden al sur, más allá de la zona de los Cayos, comenzará a moverse esta noche hacia el norte, pero como un frente caliente. Sin embargo, el sector del frente que domina el norte de las Bahamas y las aguas del Atlántico se reforzará como un frente frío débil que pudiera alcanzar el jueves las provincias centrales cubanas. Para Cuba, seguirán los nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados, más frecuentes en Pinar del Río y Artemisa, chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles en la región occidental, pero del nordeste al este, desde 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay poco leje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir temas que incluían la respuesta de Rusia a las más recientes sanciones de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagan, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que funcionarios de la embajada estadounidense en Moscú se reunieron el miércoles con funcionarios rusos para discutir varios temas bilaterales, que incluyeron la respuesta de Rusia a las más recientes sanciones de Estados Unidos y que las discusiones continuarán en los próximos días.
We'll review the details of the Russian action.
Dice Price que revisarán los detalles de las acciones rusas, ya que se les notificó oficialmente este miércoles de algunos elementos, pero que al mismo tiempo Estados Unidos cree que la mejor manera de seguir adelante es a través del diálogo y la diplomacia. Price explicó que el gobierno de Estados Unidos recibió una notificación oficial de Moscú de la lista de diplomáticos norteamericanos que están siendo expulsados en represalia por las recientes medidas de Estados Unidos. En las más recientes sanciones que Washington impuso contra Rusia, a la que acusa de interferencia en las elecciones del año pasado y de ciberataques contra el gobierno, Washington expulsó a 10 diplomáticos rusos, impuso medidas contra 32 personas y entidades y sancionó a 6 empresas rusas acusadas de colaborar con el pirateo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Sigue siendo un eco la decisión que alcanzó el jurado en su veredicto. Culpable en los tres cargos, el exagente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, culpable de la muerte del afroamericano George Floyd el pasado mes de mayo. De ello nos habla en Washington, Tony Cano.
El jurado en el juicio al exagente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por la muerte del afroestadounidense George Floyd, alcanzó un veredicto este martes en su segundo día de deliberaciones, culpable de todos los cargos.
We the jury in the above entitled matter as to count one.
De manera unánime, los miembros del jurado señalaron que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de prisión, asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años y homicidio involuntario en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Después de escuchar los argumentos finales el lunes, el grupo de 12 miembros del jurado, 6 personas blancas y 6 personas de raza negra o multirraciales, se reunieron durante 4 horas para comenzar el proceso de trabajo hacia un veredicto. Durante los argumentos finales de lunes, un fiscal acusó a Chauvin de matar a Floyd, un hombre afroamericano, arrodillándose sobre su cuello durante más de 9 minutos. Un abogado defensor sostuvo que Floyd murió en parte por el uso de drogas y aseguró que Chauvin estaba siguiendo su entrenamiento policial en la manera que arrestó a Floyd en mayo pasado en la acera de una calle en Minneapolis. El fiscal Steve Slaker resumió el caso contra Chauvin, un oficial de policía que sujetó a Floyd, esposado mientras yacía boca abajo en una calle de la ciudad, y dijo jadeando 27 veces, según los videos de su arresto, que no podía respirar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La administración del presidente Biden ha respaldado una legislación en la Cámara de Representantes que establecería la capital de los Estados Unidos como el estado número 51 de la nación. Durante demasiado tiempo, las más de 700.000 personas que viven en Washington, D.C., se han visto privadas de una representación completa en el Congreso de los Estados Unidos, dijo la Oficina de Administración y Presupuesto en un comunicado. El proyecto de ley conocido como H.R. 51 pide que Washington continúe siendo como la sede del gobierno federal, mientras los residentes obtienen por primera vez una plena representación en el Congreso de los Estados Unidos. Se espera que la medida enfrente una fuerte resistencia de los republicanos ante la posibilidad de tener a otros dos legisladores del partido opuesto en la ciudad de mayoría demócrata en un Senado equitativamente dividido. Y los migrantes al cruzar la frontera de México con Estados Unidos optan por opciones que van desde entregarse a las autoridades, mientras que otros buscan rutas más peligrosas, informa Celia Mendoza de La Voz de América.
Hasta ahora, aquí en el condado de Brooks, según el conteo de hace algunas semanas, se registraron 14 cadáveres.
Restos de hombres y mujeres inmigrantes quienes perdieron la vida mientras trataban de evadir a las autoridades en la zona de Falfurrias, donde se encuentra el rancho del veterinario Mike Baker.
Por cada cuerpo que encontramos allí, probablemente son 5 veces más los que no encontramos. Este es un terreno muy duro. Es un desierto aquí afuera. Hay mucha maleza. Hay mucha distancia entre las casas y los ranchos. Esa es una de las razones que hace que esta área sea una zona de contrabando tan lucrativa, porque hay muy pocas personas viviendo en estas propiedades. Y es muy fácil esconderse y no ser visto por nadie.
Para aquellos que intentan evadir a las autoridades, la travesía se puede convertir en una tragedia. Ejemplo de ello son dos cruces instaladas al norte de la garita de inmigratoria de Falfurrias, Texas, que representan a 2 inmigrantes que murieron allí.
Estamos viviendo un aumento significativo en toda esta propiedad privada, porque son las personas que no se pueden entregar y se vuelve más peligroso para todos en las regiones fronterizas. Para quienes viven en propiedades privadas en las áreas rurales a lo largo de la frontera, esta gente es mucho más conflictiva y peligrosa, y muchos de ellos son criminales, por lo que este es el tipo de personas con las que nos encontramos ahora como resultado de esta avalancha de personas que cruzan la frontera sur.
Donde Mike Bickers es testigo diario de la pérdida humana y la crueldad de los traficantes de personas.
Estados Unidos se enfrentará a obstáculos sustanciales si tiene que regresar a Afganistán, aunque sea brevemente, para hacer frente a amenazas terroristas nuevas o crecientes una vez que el ejército complete la retirada planificada de la fuerza del país, ha dicho un alto general estadounidense a los legisladores. La advertencia del comandante de la fuerza de Estados Unidos en Medio Oriente y parte del sur de Asia se produce mientras los planificadores militares trabajan en cómo regresar a casa entre 2.500 y 3.500 soldados desde Afganistán a partir del mes de mayo, poniendo fin a 2 décadas de guerra. Y a las 6:24, contacto con América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro intenta controlar a las organizaciones no gubernamentales con una regulación que las obligaría a entregar información financiera y sus beneficiarios también. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Datos confidenciales, como los aportes que reciben y sus beneficiarios, se verán forzadas las organizaciones no gubernamentales a entregarle al régimen con una nueva normativa que las obliga a registrarse para cumplir con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo. Luis Cabezas, coordinador de la organización no gubernamental Convite, que ayuda a los adultos mayores, dijo a Radio y Televisión Martí que esta nueva normativa pone a las organizaciones no gubernamentales al borde de la ilegalidad.
No solo poniendo en riesgo a las personas que nosotros venimos atendiendo, sino en esencia misma a la libertad de asociación que está consagrada en la Constitución. Que se nos dé un trato de sospechoso de terrorista para nosotros es una agresión, es un ataque directo, tomando en cuenta que nuestras operaciones son públicas. Esta ley establece la entrega de los listados de beneficiarios. Esto es grave, sobre todo en el caso de las organizaciones de defensa de derechos humanos, las cuales tendrían que entregar al Estado los nombres, direcciones, apellidos, teléfonos de todas aquellas personas que están accionando contra el Estado, por ejemplo, porque ese Estado le desapareció un hijo. O en el caso de la ayuda humanitaria, entregar el listado a las personas beneficiarias.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, también dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen de Maduro les da a las ONG trato de terroristas con esta normativa.
Vemos que el discurso del gobierno va dirigido a decir que se realizan actos terroristas y no es la primera vez que hay un tipo de amenazas a las ONG. El hecho de que las ONG en Venezuela sean la única instancia que tienen las personas para denunciar, para acudir y que traten de garantizarles sus derechos cuando hay un sistema que no funciona, ha hecho en que las ONG se conviertan en un flanco del gobierno, en unas organizaciones que son consideradas enemigas y como tanto nos están tratando. Esta providencia, además de ser de rango sublegal, lo que quiere es causar miedo y terror ante los organismos de la sociedad civil.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Las más de 60 organizaciones no gubernamentales que integran la articulación de movimientos sociales de Nicaragua propusieron una gran concertación de opositores para oponerse a las reformas a la ley electoral, que identificaron como un fraude del gobernante Daniel Ortega. La articulación propone que la concentración y concertación sirva para advertir a la comunidad internacional, en particular a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que con estas últimas reformas de ley el régimen evidencia su intención de llevar a cabo una farsa electoral. Nicaragua padece una crisis sociopolítica que cumplió 3 años y que ha cobrado la vida de cientos de personas y la salida del país de más de 103.000 como producto de los ataques armados del gobierno contra los críticos de Ortega. Y seguimos en Nicaragua porque la Iglesia Católica mantiene una posición indoblegable en la resistencia cívica al cumplirse estos 3 años de crisis social en el país centroamericano. En Managua informa Daliana Ocaña.
Las iglesias católicas de Nicaragua abrieron sus puertas para acoger a los ciudadanos que protestaban contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, cuando eran víctimas de agresión, persecución, violencia y represión en plena crisis social. La solidaridad de los religiosos reafirmó la enemistad y el descontento del gobierno sandinista con la iglesia, llevando al presidente Ortega a acusar a los obispos de golpistas y terroristas y provocando que durante los siguientes 3 años la iglesia fuera blanco de asedio, persecución, profanaciones y vigilancia policial. Sin embargo, los religiosos han sido indoblegables ante la presión y los templos se mantienen actualmente como los únicos espacios donde la población aún puede mantener viva la memoria de las víctimas. Y en una misa que recordó a las víctimas, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, aseguró:
"Y la pobreza no ve colores políticos ni religiosos. Eso es a consecuencia del sistema que está en Nicaragua, una dictadura".
Mientras tanto, en la Catedral de San Pedro en Matagalpa, algunos fieles aprovecharon para realizar un piquete exprés en demanda de libertad para los presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a que realicen una consulta plural y democrática de la reforma a la ley electoral.
Tendrían que significar y representar para la nación una decisiva oportunidad.
El más reciente informe sobre la libertad religiosa de la organización no gubernamental Ayuda a la Iglesia Necesitada ratificó que Nicaragua es un país donde las libertades religiosas y de culto están seriamente comprometidas debido a la represión gubernamental. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente del Comité de la Libertad de Expresión e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, Carlos Hornet, dijo que si se toma en cuenta los últimos 12 meses, la cifra de periodistas asesinados en la región asciende a 22. En la jornada inaugural de la reunión semestral de la CIP, Hornet informó que México, con 4 asesinatos y la desaparición de un periodista, siguió siendo el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Indicó que le siguen Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, con un caso de asesinato cada uno. Los casos más graves son los de Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador, según dijo Hornet.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en su media hora complementaria desde el estudio. Continuamos aquí, acompañándoles todo el equipo, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición, gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:31 comenzamos con nuestra información desde Cuba. Sin cerco policial amaneció este miércoles la sede nacional del movimiento Opositores por una Nueva República en el municipio Boyeros, en La Habana. Desde esa localidad, el opositor José Díaz Silva, líder de la organización, denunció a Radio Martí la situación que enfrentaron durante 8 días.
Desde el día 14, miércoles 14 de este mismo mes, la seguridad del Estado, la policía y el MININ levantaron un cerco aquí en mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia. Día y noche se mantuvieron metidos en platanales, en callejones, en las fincas y principalmente allí cerca de mi casa. Estaban impidiéndole, hasta los vecinos tenían que enseñarle el carnet de identidad para que lo autorizaran entrar a sus casas. Anoche, pasada las 11 de la noche, todavía estaban haciendo acto de presencia. Y cuando nos levantamos por la mañana, los mismos vecinos, allí contentos, fueron a la casa y nos dijeron: oye, Simba y Lourdes, ya la seguridad del Estado se fue. Porque era visible donde estaban. Tenían allí una parte de la avenida de Boyero, avenida 184, tomada. Patrulla, oficiales de la seguridad del Estado y oficiales de MININ, principalmente mujeres y hombres. Y bueno, ahora se habían ido. Y esto que estaban haciendo ellos, 8 días hostigando ahí a nuestra familia, eso es genocidio, impidiéndonos nosotros salir hasta para comprar pan. Nosotros nos mantuvimos ahí gracias a algunos vecinos allí que nos llevaban algunos panes, algunos amigos que con estos vecinos nos mandaban algunos alimentos, porque a nosotros se nos acabó el alimento. Tratamos 2 o 3 veces de salir, se les dijo que era para buscar alimento y nos dijeron de que nosotros no podíamos salir de ahí.
Y sin ser como policía amaneció este miércoles en la sede nacional del movimiento Opositores por una Nueva República del municipio Boyero de La Habana. Desde esa localidad, el opositor José Díaz Silva, líder de la organización, denunció a Radio Martí la situación que enfrentaron durante 8 días. De otra parte, el doctor y activista Alexander Pupo Casas quedó sin servicio de telefonía y datos móviles después de intervenir el martes vía Internet en la primera conferencia ciudadana organizada por la plataforma cubana En Plural. Desde Holguín, el doctor Pupo dijo a Radio Martí que esto le ha sucedido con anterioridad, en las 2 ocasiones teniendo sus servicios prepagados, por lo que reclamará a Etexa, la empresa encargada de las telecomunicaciones en Cuba.
A mí realmente me ha pasado 2 veces, me ha ocurrido en 2 ocasiones. La primera vez fue cuando secuestraron al otro doctor, al doctor Manuel Guerra. Finales de diciembre, principio de enero, por ahí más o menos. Nosotros nos estábamos comunicando vía internet en el momento en que estaban visitando su casa y tal parece que para que yo no pudiese denunciar que lo iban a secuestrar, me cortaron la internet a mí también. Estuve 3 días sin internet. Tuve que ir y como que cambiar la línea, el plástico, tuve que ir a cambiarlo por el número para poder acceder de nuevo a internet. La respuesta que me dieron en Etex en aquel momento era que podía existir una incompatibilidad entre mi teléfono y la línea. Les expliqué que llevaba ya más de 1 año con mi teléfono y que mi teléfono nunca había hecho un problema con la línea, que casualmente había coincidido con ese hecho. En aquel momento también les pedí que me dieran una copia del contrato para ver si yo podía demandarlo formalmente si estas cosas volvían a ocurrir. Ayer por la mañana estaba desarrollando una conferencia ciudadana de internet. Solamente me habían pedido que interviniera, que diera mi opinión, y bueno, yo acepté, di mi opinión, e inmediatamente que parece que se dieron cuenta de que estaba conectado a la conferencia, me eliminaron completamente el internet, quedé sin datos, no podía conectarme a internet a través de mi línea móvil. De hecho, ni siquiera servía para realizar llamadas. Más tarde, después que vino a comenzar a recibir las llamadas telefónicas. Y bueno, así estoy hasta el momento de ahora, que solamente me sirve para llamar y enviar mensajes, no me sirve realmente para conectarme a internet todavía en mi línea. Siempre tengo todo pago. Yo pienso ir a Texas y reclamar personalmente allí, claro que voy a reclamar.
Y el activista Adrián Rubio fue liberado este martes tras pasar más de 6 horas esposado dentro de una patrulla policial en El Cotorro, en La Habana. Rubio dijo a Radio Martí que durante la detención fue golpeado y multado por aparentemente violar el dispositivo policial.
A las 12:10 de la tarde salía a buscar panes porque aparentemente no tenía vigilado. Entonces yo salía caminando y cuando llego a la esquina, automáticamente sale la patrulla como si yo fuera un delincuente y ¡plas! Me caen arriba, me detienen de manera violenta, piñando, empujándome. Todo el tiempo yo con dos esposas puestas para la unidad de Cotorro, pero no me metieron para el calabozo, ya que los calabozos estaban llenos. Me dejan ahí sentado en la patrulla, me tuvieron las 4 ventanillas y yo empecé a darle golpe a la patrulla porque ya me estaba festeando. Me pusieron bajo el sol y entonces me bajaron las dos ventanillas de atrás y me jalaban por el brazo a cada rato y entonces me daba cocotazo por la parte de atrás de la cabeza. Más de 6 horas, ya yo me estaba deshidratando, pues soy diabético también, y le pedí agua. Nunca en mi vida yo le he pedido agua a ellos porque tengo miedo que me envenenen. Y me dieron agua del baño porque me di cuenta el agua estaba en muy mal estado. Incluso ellos reían de mí y me lo decían. No entres el taborcito en el fondo al agua. Y yo nada más lo voy a tomarme 3 buchitos chiquititos, por lo menos para no hidratarme. La multa me la ponen cuando ellos me piden el dinero con el que yo andaba. Lo único que tenía eran 20 y pico de pesos. Y yo les dije, bueno, yo no tengo más dinero. Y me dicen, ah, no, entonces una multa. El artículo de haber violado el dispositivo de la seguridad. Me trajeron en una patrulla y me dejaron ahí en un basurero muy grande que hay para que yo viniera caminando hasta mi casa.
Adrián Rubio señaló además que la multa que le impusieron fue de 150 pesos cubanos y que agentes de la policía política lo amenazaron de muerte y con llevarlo a prisión a él y a su madre. El escritor Ángel Santisteban ha reaccionado a la noticia de que Cuba, según la organización Reporteros Sin Fronteras, aparece entre los 20 países de una lista de 180, donde la libertad de prensa se encuentra en estado grave. Santisteban agradeció además a esa organización la visibilidad que le dieron a su caso cuando fue llevado a prisión en el año 2013.
En el caso particular mío, Reporteros Sin Fronteras fue la organización que más se ocupó en los 2 años y medio de denunciar mi caso, mi encarcelación injusta. Yo creo que es una de las organizaciones que más credibilidad tiene en el mundo y yo en caso particular le agradezco infinitamente todo el tiempo que estuvieron ocupándose de mí y me siento en deuda con ellos eternamente. Creo que ellos son muy objetivos, son que tienen un trabajo minucioso en cuanto a las denuncias y a los atropellos contra los periodistas y me parece de una utilidad inmensa que ellos hayan puesto a Cuba en uno de los últimos países que menos respeta los derechos de los periodistas, de los informadores.
Y la crisis con los medicamentos es una constante en Cuba, por lo que el cubano de a pie tiene que recurrir a remedios caseros para aliviar todas sus dolencias. Luis Guardia amplía.
Yolanda tiene 80 años.
Muy mal, las colas marcan por las noches. Después que marcan por las noches, son miles de personas los que hay.
Ella, como la gran mayoría de la población cubana, sufre del desabastecimiento de medicinas. Dayana está desesperada. Su hijo tiene erupciones en la piel que no se han podido controlar.
Le salen granitos, a veces se le quitan, a veces se le vuelven a salir con el tiempo y así.
Acude a este yerbero ante la falta de fármacos.
Para picazón, escoba amarga.
Florencio explica cuáles plantas pueden emplearse para combatir la picazón. Según un despacho de la agencia Reuters, en La Habana se han desatado por estos días brotes de sarna.
Guacamaya, francesa, fundiamor, árbol del nico, amarga.
Jorge tiene un familiar con infección en los riñones.
Está buscando antibióticos y no hay.
Los antibióticos escasean bastante, es verdad.
Okay. Raquel dice que no ha podido adquirir antibióticos.
El bloqueo, por supuesto, incide en todas las esferas de aquí de la vida y complica y tensa los temas de investigación, de producción.
Desde 2017 se ha acentuado la crisis con los medicamentos. La mayoría de ellos son de producción nacional, pero ante la falta de liquidez, el régimen castrista ha dejado de producirlos, ha subido el precio de los mismos y culpa de ello a su vecino del norte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en una entrevista a Radio Mambí 710 AM que considera a los miembros del movimiento San Isidro como los nuevos mambises y héroes. El movimiento San Isidro, dirigido por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ha estado usando el arte para criticar al régimen y exigir reformas democráticas, con acciones que han tenido repercusión dentro y fuera de la isla. Díaz-Balart, republicano por la Florida, señaló la importancia de no apoyar al régimen, sino a los activistas que luchan por defender los derechos humanos para poder lograr la libertad de Cuba. También subrayó la importancia de la unión como una sola voz para apoyar al pueblo y presionar al régimen. La Unión Soviética, y estoy convencido, no se hubiera caído si no fuese por el liderazgo del presidente Reagan. En Sudáfrica, el sistema apartheid no se hubiera eliminado si no fuese por el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora es el momento de apoyar al pueblo cubano, dijo Díaz-Balart en el programa Noticias y Más con Lourdes Subieta a través de Radio Mambí de la cadena Univisión. Díaz-Balart también destacó que junto a los legisladores Bob Menéndez, Marco Rubio, Rick Scott, Albio Siris y otros, trabajan fuertemente para continuar presionando al régimen cubano. Asimismo, los representantes de la Florida, Mario Díaz-Balart, republicano, y Stephanie Murphy, demócrata, presentaron el proyecto de ley de modernización de la reunificación familiar para los cubanos de 2021, el cual codifica el programa de permiso de reunificación familiar cubano para permitir que los ciudadanos cubanos puedan continuar el proceso desde dentro de Cuba. Este proyecto autorizaría al secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el secretario de Defensa, utilizar la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, en Cuba, para realizar las entrevistas en persona a ciudadanos cubanos. Solo aquellos con entrevistas programadas serán permitidos en las instalaciones. Esto dará al gobierno de los Estados Unidos la capacidad de preseleccionar a quienes ingresen y mantener las citas a nivel seguro. Las personas no podrían solicitar asilo en las instalaciones, porque no es un puerto de entrada. La codificación del programa garantizará una forma segura para que los cubanos tramiten sus solicitudes en la isla. El Noticiero Nacional de la Televisión Oficial Cubana calificó de inaceptable y absurdo el proyecto de ley presentado por los congresistas cubano-americanos. De otra parte, la escritora y poetisa cubano-alemana María del Carmen Ares Marrero se une a una campaña para que se reitere y se retire una estatua de Fidel Castro en cera del Museo Madame Tussaud en Nueva York. Informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Son dos organizaciones las que han lanzado la campaña para retirar la imagen de cera de Fidel Castro Ruz del Museo de Cera Madame Tussaud en Nueva York. La iniciativa, que se recoge en el portal digital change.org, la suscriben miembros de las organizaciones La Esquina de la Libertad y Rescatando Cuba. Contactada en Berlín, Alemania, la escritora y poetisa cubana María del Carmen Ares Marrero dijo que apoya la iniciativa y pensaba que era una grave equivocación del Museo de Madame Tussaud de mantener la figura de un dictador que ella considera tanto sociópata como también criminal.
Un individuo que, a partir de su sociopatía, masacró la cultura de todo un país. En efecto, acabó las estructuras económicas florecientes que habían en Cuba en 1959 e implantó un sistema totalitario.
María del Carmen Ares Marrero resaltó que, en su opinión, lo que los signatarios en change.org exigen es no solo que se retire la estatua, sino que también se derrita.
La imagen que tengo en mente de la estatua de un dictador como Fidel Castro derritiéndose es una imagen horrible. Pero de todas maneras, derretir la historia es imposible.
Aún no hay respuesta pública a la iniciativa de La Esquina de la Libertad y de Rescatando Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Sin cerco policial amaneció este miércoles la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República en el municipio Boyeros de La Habana. Desde esa localidad, el opositor José Díaz Silva, líder de la organización, denunció a Radio Martí la situación que enfrentaron durante 8 días.
Es el día 14, miércoles 14 de este mismo mes, la seguridad del Estado, la policía y el MININ levantaron un cerco aquí en mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia. Día y noche se mantuvieron metidos en platanales, en callejones, en las fincas y principalmente allí cerca de mi casa. Estaban impidiéndole, hasta los vecinos tenían que enseñarle el carnet de identidad para que lo autorizaran entrar a sus casas. Anoche, pasada las 11 de la noche, todavía estaban haciendo acto de presencia. Y cuando nos levantamos por la mañana, los mismos vecinos, allí contentos, fueron a la casa y nos dijeron: oye, Simba y Lourdes, ya la seguridad del Estado se fue. Porque era visible donde estaban. Tenían allí una parte de la avenida de Boyero, avenida 184, tomada. Patrullas, oficiales de la seguridad del Estado y oficiales de MININ, principalmente mujeres y hombres. Y bueno, ahora se habían ido. Y esto que estaban haciendo ellos, 8 días hostigando ahí a nuestra familia, eso es genocidio, impidiéndonos nosotros salir hasta para comprar pan. Nosotros nos mantuvimos ahí gracias a algunos vecinos allí que nos llevaban algunos panes, algunos amigos que con estos vecinos nos mandaban algunos alimentos, porque a nosotros se nos acabó el alimento. Tratamos 2 o 3 veces de salir, se les dijo que era para buscar alimento y nos dijeron de que nosotros no podíamos salir de ahí.
Son las 6:45, gracias por sintonizarnos. 27 grados en Camagüey, la jornada con nubosidad, vientos a 13 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó este martes una nueva plataforma unitaria que integran partidos políticos y la sociedad civil y cuyo objetivo es recuperar el país. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, presentó este miércoles una nueva plataforma unitaria que involucra a partidos políticos y sociedad civil, con la que pretenden hacer frente a un cambio político en el poder y a la crisis humanitaria.
Esta unidad se ha sobrepuesto en reconocimiento del sacrificio de miles, de millones de venezolanos que no se van a rendir. Nuestro testimonio hoy es que estamos de pie, es que no nos vamos a rendir, que reconocemos el valor y la necesidad de la unidad. Incorporar a todos, que no van a haber excluidos. Celebro la conciencia de cada uno de los dirigentes, de los líderes, que a pesar de nuestras diferencias, porque sí las tenemos, claro que las tenemos, ponemos por encima a nuestro país.
Guaidó, quien es reconocido por Europa como mandatario interino de Venezuela, pero que no fue invitado a la Cumbre de las Américas, cuestionó que Nicolás Maduro, quien sí fue invitado, delegó su participación en Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, quien además fue sancionada por la propia Unión Europea.
Una especie también de cobardía, de enfrentar algunos escenarios por miedo, por falta de representatividad, porque sabe el rechazo de la mayoría de los países, por no decir de todos los que están ahí en la cumbre iberoamericana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos en Caracas, pero esta vez hablamos cómo Venezuela retrocede en el ranking de la libertad de prensa, presentado así por un informe de Reporteros Sin Fronteras que nos entrega Carolina Alcalde.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Venezuela retrocedió al puesto 148 en el ranking 2021 de libertad de prensa en el mundo y agrega que el ejercicio del periodismo encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 estados del ranking. Al igual que otras instituciones, Reporteros Sin Fronteras afirma que en medio del contexto del COVID-19, mandatarios de corte autoritario aprovecharon para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. Punto de vista con el que coincide Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
Esta pandemia le ha caído muy bien a gobiernos que se alejan del sistema democrático, que quieren imponer es su única verdad. En la desaparición de muchos de los medios, como el caso de Venezuela, por donde había antes una competencia de información, era posible que los ciudadanos pudieran contrastar esas informaciones.
El informe de Reporteros Sin Fronteras menciona al barómetro Edelman Trust 2021, que revela una preocupante desconfianza de la ciudadanía hacia los periodistas. En ese sentido, Guía mostró una particular inquietud.
Y esto es sumamente grave, porque evidentemente el trabajo de los periodistas es justamente para la gente. Pero entre los fake news, los que controlan los poderes en más de 180 países han seguido tal vez el camino equivocado de los que tienen el poder en este momento de hablar mal del trabajo periodístico.
A inicios de este año, el informe titulado El virus de la censura del Instituto Prensa y Sociedad reveló que durante los últimos meses se han intensificado las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de los Estados Unidos recomendó no viajar a Nicaragua debido a la manera en que el régimen de Daniel Ortega gestiona la pandemia de COVID-19, además de la inseguridad ciudadana presente en el país. Abro comillas, no viaje a Nicaragua por COVID-19, reconsidere viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Actúe con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen. Cierro comillas, informó el Departamento de Estado en un aviso de viaje a los ciudadanos estadounidenses. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, no han emitido un aviso de salud de viaje para Nicaragua debido al COVID, lo que indica un nivel desconocido de esa enfermedad en el país, agrega el aviso del Departamento de Estado. Señala que el gobierno de Nicaragua aplica arbitrariamente las leyes con fines políticos y que los funcionarios gubernamentales y la fuerza del orden continúan apuntando a quienes se oponen a Daniel Ortega. Y la UNICEF reitera su preocupación por la situación de los menores no acompañados en la ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Está pidiendo a la comunidad internacional un compromiso para una solución integral. Yoconda Tapia informa desde Washington, D.C.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó su profunda preocupación por el incremento en el número de menores migrantes en México, que, según sus cifras, aumentó desde el inicio de 2021 de 380 a casi 3.500 en 3 meses, un número 9 veces superior. En una sesión informativa del organismo sobre la situación humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras, la directora ejecutiva Henrietta Fore destacó este aumento al que calificó como alarmante, explicando los riesgos que estos menores enfrentan en la ruta desde sus países hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta 2 meses, solos, exhaustos y asustados. Cada paso que dan corren un riesgo de sufrir algún tipo de violencia y explotación, reclutados por las maras o ser víctimas de trata.
La funcionaria remarcó que esta situación se agrava por la emergencia planteada por el COVID-19, que ha provocado cierres y restricciones, dejando a más de 11 millones de niños sin asistir a la escuela. Fore aseguró que la comunidad mundial debe asumir un compromiso con estos menores porque resulta muy difícil que las situaciones responsables de la migración de las regiones más afectadas desaparezca, y es por ello que deben encontrar formas de apoyo tanto dentro de los países como en la zona de frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Saludos a nuestra audiencia en Matanzas, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos. En otras noticias del mundo, más de un centenar de personas han sido detenidas en distintas ciudades de Rusia durante las manifestaciones que tienen lugar este miércoles en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, cuya salud se ha deteriorado en prisión. Según el portal OVD Info, hasta ahora han sido detenidas unas 113 personas en 39 ciudades. La mayoría de las detenciones se han producido en la ciudad siberiana de Kemerovo, donde la protesta ya ha acabado. En otras urbes siberianas, también hubo asimismo cerca de una decena de detenidos. En una de las principales ciudades de la región, Novosibirsk, donde en el acto a favor de Navalny se reunieron unas 4.000 personas, según cálculo del portal taiga.info, la protesta se celebró de forma pacífica sin que se reportara ninguna detención. Entre 1.500 y 2.000 personas se concentraron también en la siberiana Omsk, gritando libertad a Alexei Navalny y fuerza el zar, sin que la policía interviniera ni se produjeran mayores incidentes. El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró que Washington no dudaría en usar recursos políticos adicionales contra Rusia como consecuencia del trato a propósito que tiene sometido al disidente Alexei Navalny, después que los Estados Unidos impusiera sanciones sobre Rusia por el intento de envenenamiento del opositor. Price agregó que los Estados Unidos quisiera mantener un diálogo constructivo con Rusia, a pesar del aumento de tensiones entre los dos países por la situación existente en Ucrania y otros problemas que afectan la normalidad. Y la Agencia Europea de Medicamentos ha estimado que los coágulos sanguíneos deben ser considerados como efectos secundarios muy raros de la vacuna anti-COVID de Johnson & Johnson, cuyos beneficios siguen siendo mayores a los riesgos.
Los coágulos sanguíneos deben ser considerados efectos secundarios muy raros de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Esa fue la conclusión de la Agencia Europea de Medicamentos, que destacó el martes que los beneficios de la vacuna siguen siendo mayores a los riesgos. La cuidadosa revisión de los casos y de otra evidencia disponible llevaron al comité a concluir que estos coágulos sanguíneos y desórdenes son efectos secundarios muy raros de la vacuna. Sin embargo, nuestro trabajo no se detiene aquí. Analizaremos cualquier dato y evidencia nuevos a medida que estén disponibles y actualizaremos nuestras orientaciones si es necesario. El organismo concluyó que tendría que añadirse una advertencia sobre estos efectos a las informaciones de la vacuna. Había mucha expectativa en Europa en torno a la posición de la agencia, ya que varios países europeos cuentan con esta vacuna para acelerar su campaña de inmunización. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias recomendaron la semana pasada una pausa en el uso del fármaco de Johnson & Johnson tras la aparición de casos graves de coágulos sanguíneos en varias personas.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo, el especialista informando. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Una jornada completa. Es más que completa en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo un doble juego. Y ya tenemos un resultado final. Y da la casualidad que hubo peloteros cubanos en ese partido. Los Astros de Houston perdieron contra los Rockies de Colorado 6-3 en la nieve. Estuvo nevando durante todo ese partido en Denver. Por los Astros de Houston, Julieski Gurriel impulsó las únicas 3 carreras de su equipo con su segundo cuadrangular de la temporada. Así que lleva 8 impulsadas. Aledmys Díaz, el otro cubano, segunda base del Houston, un imparable en 4 turnos al bate. Gurriel batea 333 y Díaz 256. Así que otro resultado final. Acaba de terminar, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Tigres del Detroit 3-2 en 7 entradas. Ya comenzó el segundo partido de esa doble cartelera entre los Piratas y los Tigres del Detroit. Los Marlins acaban de vencer 3-0 a los Orioles de Baltimore, aquí mismo en la capital del Sol. Filadelfia derrotó a los Gigantes de San Francisco 6-5. Arizona derrotó a los Rojos de Cincinnati 5-4. Pospuesto por mal tiempo el partido que se iba a jugar en Cleveland entre los Medias Blancas de Chicago y los Indios. A propósito, anoche hubo 5 peloteros cubanos en la victoria de los Indios, de los Medias Blancas de Chicago sobre los Indios de Cleveland, incluyendo Carlos Rodón, ganando por segunda vez en una semana contra la tribu. Más tarde, bueno, en este momento Minnesota está derrotando 10-9 a los Atléticos de Oakland en el noveno. Washington 1, Cardenales 0 en el octavo. Texas 5, Angelinos 3 en el octavo. Milwaukee 4, San Diego 2 en el octavo. Atlanta Yankees en el segundo, acaba de comenzar 0-0. Arizona y Cincinnati 0-0. El resto de los partidos más tarde. Hay otros deportes, lo crean o no. Ahora pasamos al fútbol, soccer y al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, una jornada casi completa en la NBA. Incluyendo Miami Heat contra San Antonio a las 8:30. Vamos a ver qué otros partidos. El Utah contra Houston a las 8. Memphis contra los Clippers a las 10. En fin, les vamos a dar un resumen completo de lo que ocurrió anoche en la NBA y lo que va a ocurrir esta noche. También vamos a hablar de los partidos importantes de la jornada. En el fútbol soccer, bueno, todo parece indicar que la Superliga Europea, por lo menos por ahora, está medio, si no muerta, por lo menos agonizando. Hoy jugó el Real Madrid, sí, el Real Madrid aplastó 3-0 al Cádiz. Esto significa que provisionalmente está de primero en la liga. Mañana tiene que jugar el Atlético de Madrid y si gana ese partido, bueno, le vuelve a pasar por encima al Real Madrid por puntos. El Barcelona también juega mañana contra el Getafe a las 4:00 p.m. hora de Cuba. El Sevilla derrotó al Levante 1-0. La jornada no va a estar completa hasta mañana que se jueguen todos esos partidos. Inmediatamente, este fin de semana hay otra jornada. El Real Madrid contra el Betis, Barcelona, Villarreal, el Atlético contra el Athletic y el Valencia contra el Alavés. Más deportes dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en este punto en la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Gracias y será hasta entonces.